Sobre el tema que copa de alguna manera la agenda y que tiene que ver con las últimas revelaciones de chats de vinculaciones del abogado Luis Hermosilla, hoy día imputado en el denominado caso Audios, particularmente con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. A las 8:30 está citado el pleno extraordinario de la Corte Suprema para revisar precisamente esta situación, su situación personal, cómo impacta también al máximo tribunal, y de esto queremos hablar con Cristian Riego, que es académico de Derecho de la Universidad de Diego Portales, abogado además impulsor de la reforma procesal penal en Chile. Cristian, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Cristian?
Cristian, decíamos nosotros más temprano cuando comentábamos esto que había cierto consenso en que de las revelaciones que se han conocido del celular de Luis Hermosilla, de sus contactos y de sus vínculos, este y los distintos tipos de conversaciones que tuvo con la ministra Ángela Vivanco parece ser de los más graves o el más grave. ¿Coincide con ese diagnóstico?
Claro, yo creo que este marca un nivel de gravedad probablemente superior a otros que hemos ido viendo durante, a través del tiempo, digamos. Sobre todo lo que dice relación con el Poder Judicial.
¿En qué radica esa gravedad? Porque nosotros decíamos que en el fondo pone en jaque o en cuestión la independencia judicial y también la separación de los poderes, ¿no?
Claro, y yo creo que este último chat con la ministra Vivanco da cuenta de que la ministra se transformó. Bueno, que no es una persona que viene del interior del Poder Judicial, sino es una jueza externa, digamos. Se transformó en una operadora política, que política y con otro tipo de intereses también, personales o profesionales, que opera al interior de la Corte Suprema para, digamos, favorecer ciertos intereses, en este caso con un abogado del gobierno. Favorecer aparentemente intereses del gobierno de la época, mezclados con intereses personales, de ella, pero sin, digamos, en un proceso que supone la vulneración completa de sus deberes elementales, que es fundamentalmente mantener su independencia y su imparcialidad. Ella no tiene ningún escrúpulo en involucrarse con una de las partes, en entregarle información, en recibir argumentos y puntos de vista de esa misma parte, de tomar compromisos, etcétera. Y por lo tanto hay una vulneración radical de lo que significa el rol del juez y sus deberes.
Me queda dando vuelta, Cristian, la afirmación respecto de intereses incluso personales de ella, porque efectivamente en los intercambios se ven en la secuencia inicial, en la que tiene que ver con su aspiración a llegar a la Corte Suprema, ¿hay por ahí entre medio alguna consideración a que quiere una definición rápida porque está con premios económicos? Es como que llegar a la Corte Suprema le va a dar el sueldo. Y después hay otro capítulo en el que se estaba discutiendo, me acuerdo yo, en tiempos de pandemia y de crisis económica, las reducciones de sueldo, ¿no es cierto?, en todo el aparato público, y ella transmite abiertamente al abogado Hermosilla y su inquietud por esta materia, y derechamente como que le pide, a ver, muévete para que no nos bajen el sueldo.
Así es, y hay que recordar algo que no sale en el texto, en el chat, pero es que con posterioridad, cuando se produce una negociación entre el gobierno y la corte para ajustar los sueldos que no habían sido elevados precisamente por esas reglas que se aprobaron en esa época, y que deriva en un reajuste extraordinario a la Corte Suprema, que recibe un reajuste muy superior al del resto de los tribunales, y que queda con unos sueldos, yo diría, extraordinariamente altos, digamos, sacándole una gran distancia incluso a los jueces de otras cortes, como las Cortes de Apelaciones. Esto ya fue en este gobierno. O sea, está claro que la propia Corte, digamos, ha desarrollado intereses económicos y corporativos propios, y que los termina promoviendo incluso por sobre los intereses del resto del sistema judicial.
Cuando nos encontramos con eso, y donde además hay un cuerpo colegiado ahí que se ve beneficiado por este tipo de movidas aparentemente, ¿qué podemos esperar de lo que el mismo pleno ahora puede hacer, si son sus pares? Si ya se ha puesto tan en duda la famosa historia de la Comisión de Ética, cuando son los mismos pares, cuando era un grupo que ni siquiera funcionaba por años, ¿qué se puede esperar del pleno de hoy, por ejemplo?
Bueno, yo creo que en la Corte Suprema hay seguramente un grupo de ministros que está muy molesto con esto y que no comparte la dinámica de la cual yo diría que el comportamiento de la señora Vivanco es un extremo, digamos. Que es una dinámica que yo creo que no solo ella practica, pero ella lo ha llevado a un extremo, que tiene que ver con esto de andar gestionando intereses y privilegios, digamos, como tema central. Yo no sé cómo van a operar ahí las mayorías, pero pienso, tengo la expectativa de que se va a poder formar una mayoría en el sentido de reaccionar fuertemente a esto y de tomar algunas medidas importantes. Pero creo que eso no es suficiente, que se requiere también actividad legislativa.
Cristian, desde el punto de vista legal, antes de avanzar con eso, sí. ¿Cuáles son esas herramientas a las que podría llegar el Pleno de la Corte Suprema? Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que les permite la ley? Porque entendemos nosotros que la remoción de un juez de la Corte Suprema solo es vía juicio político, ¿eso se mantiene de esa manera? ¿Se puede hablar de remoción, por ejemplo, en el Pleno de la Corte Suprema?
A ver, la Corte Suprema tiene las facultades disciplinarias y por lo tanto podría la Corte Suprema abrir un expediente contra la ministra y ese expediente podría derivar en una medida disciplinaria que podría consistir en la remoción luego de una investigación.
O sea, como un sumario, digamos.
Exactamente, yeah. Tendría que hacer un sumario y eso podría derivar en la remoción de ella.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo que el cuaderno de remoción para los jueces inferiores.
Puede ser parecido.
Es similar, ya.
Además, la Constitución establece otra norma que establece que el presidente de la República puede también pedirle a la Corte Suprema la remoción de un juez. Y sin límite, o sea, eso puede ser también respecto de un juez supremo. Si el presidente de la República enviara un oficio planteando el mal comportamiento de esta jueza, la Corte Suprema podría investigarla y eventualmente llegar a su remoción. Hay varios caminos institucionales que permitirían sancionar a la jueza. Y el otro, claro, es el del Congreso, digamos, que por la vía de la cuestión constitucional.
Que es el juicio político. Y ahí usted nos estaba diciendo que no es necesario, o sea, no es suficiente lo que haga la Corte Suprema hoy en el Pleno, sino que hay que avanzar por estas otras vías a su juicio, digamos.
O sea, si la Corte Suprema toma medidas disciplinarias fuertes contra la ministra, yo creo que eso en ese terreno podría encauzar el problema. Lo que pasa es que yo creo que se requiere, además, para resolver este tema y avanzar hacia volver a obtener la confianza de la ciudadanía, se requieren más cosas. Yo creo que se requieren probablemente reformas más estructurales, tanto en relación con el sistema de designación de los jueces, pero sobre todo en cuanto a regular toda esta actividad de contacto entre los jueces y los abogados, digamos, que es una que si bien es cierto, yo creo que hay algunos principios muy claros y que la jueza ha violado, la verdad es que también hay muchas ambigüedades, y por lo tanto muchas de las cosas que los jueces hacen o pueden hacer quedan en un terreno de ambigüedad que sería bueno suprimir, porque hoy día significan espacios, digamos, donde no sabemos lo que ocurre y donde todas las sospechas se transforman en verosímiles a partir de lo que estamos conociendo.
¿Hasta qué punto ese tipo de soluciones, Cristian Riego, pueden ser confiables o pueden dar realmente expectativas de que cambien la realidad de las cosas? Porque cuando uno ha visto secuencias en el pasado reciente de reuniones, por ejemplo, en la casa de Pablo Zalaquet, como que daba lo mismo el lobby, porque más allá de que exista esa regulación del lobby, puede haber otras reuniones que tienen otro carácter, fuera de horario, fuera de sede, ¿no es cierto?, fuera de oficina, a nivel particular. Uno ve en las películas que los agentes que no tendrían que reunirse de la seguridad, de la inteligencia, se pueden juntar con un congresista, entonces se juntan en la típica escena, ¿no es cierto?, tipo John Le Carré, de sentarse en un banco en el parque, ¿no es cierto?, en un escaño, en una plaza. A ver, eso igual puede existir y no hay lobby que cura eso.
Sí, yo creo que eso es cierto y probablemente nunca se va a poder suprimir del todo, pero el problema es que en Chile, especialmente en el ámbito judicial, nosotros tenemos esto fundamentalmente desregulado. Entonces, yo creo que ni aún un juez honesto que quiera hacer bien el trabajo y quiera realmente tomarse en serio su rol, tiene demasiado claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Cierto? En otras legislaciones está clarísimo. Por ejemplo, están prohibidas las reuniones unilaterales con las partes. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, el juez sabe que durante el proceso no puede hablar nada con ninguno de los abogados. Y cuando uno de los abogados le pide audiencia, tiene que convocar al otro para una reunión bilateral. Bueno, esa regla es una regla clarísima en el caso norteamericano, que está establecida en los códigos y en las regulaciones.
O sea, serviría en este caso.
Y lo que hace también que si se viola, la sanción es más grave todavía, claro, porque está
la norma, digamos. Ya, ya. Pero, o sea, serviría ahora, en este caso incluir los nombramientos del Poder Judicial y todo contacto, uno habla de registro, no de contenido, en la reforma a la ley del lobby, por ejemplo.
A ver, es que yo creo que son dos temas distintos. Yo creo que una cuestión dice relación con las conversaciones entre los jueces y los abogados en relación con un caso. Creo que eso requiere una cierta regulación que podríamos llamar de tipo procesal, ¿cierto? Que no existe en Chile y que es indispensable. Por otra parte, me parece a mí que los concursos tampoco están debidamente regulados, hay dos o tres normas muy generales y hay que también organizarlos de un modo profesional y serio, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día en los concursos ni siquiera está establecido cómo un concursante puede entregar la información a aquellos que van a decidir. Entonces, claro, todos los mecanismos son informales. Si yo hoy día quiero ser juez, no hay una página web donde yo presente mi antecedente, no hay un currículum estatalizado que yo pueda presentar, no hay una audiencia, ¿cierto? No hay una reunión del comité de los que van a decidir para analizar los antecedentes de cada persona. Entonces, en la práctica, si yo quiero concursar, no me queda otra que recurrir a mecanismos informales. Porque si no, los jueces no van a saber ni siquiera quién yo soy, ¿cierto? Entonces, eso hay que regularlo, hay que establecer, como en cualquier, en el Estado se realizan miles de concursos y miles de licitaciones todos los días, y hay algunas reglas más o menos claras, digamos, ¿cierto? Que a veces no se respetan, pero en general todo el mundo tiene claro que en una licitación, por ejemplo, hay ciertas inhibiciones, hay la entrega de los proyectos en cierta fecha, los proyectos tienen que contener cierta información. Eso en el Poder Judicial no existe.
Hay una cancha, por lo menos, para jugar un juego limpio, aun cuando siempre se puede jugar fuera de la cancha. El problema es que aquí ni siquiera hay cancha para hacer ese juego limpio.
Así es, exactamente.
Ya, Cristian Riego, hay otro punto que no hemos abordado. Aquí estábamos comentando los escenarios posibles de investigación interna y de eventual remoción incluso de la magistrada Vivanco. Nos preguntamos si esto puede también de pronto llegar a afectar a otros magistrados si se sigue conociendo información como esta, porque uno no tendría por qué suponer que esto se termina aquí y que haya un solo Hermosilla, nos preguntábamos más temprano acá en el programa. ¿Por qué va a ser solo Luis Hermosilla el único abogado que hacía este tipo de cosas? Primero, ¿qué reflexión le merece esa inquietud?
Bueno, yo primero creo que sabemos a ciencia cierta que no era el único, porque han habido reportajes periodísticos que han dado cuenta de otras personas que hacen esta función, ¿cierto? Recuerdo solamente este señor que se llamaba El Pingüino, que salió a propósito de la elección del fiscal Abbott, y todo el mundo sabe, uno podría, digamos, si va al Palacio de los Tribunales rápidamente va a recibir información respecto de otros operadores judiciales que existen. Pero creo que es muy importante reaccionar con fuerza en este caso para mandarle una señal a todos los otros en el sentido de que lo que están haciendo no es correcto. Yo creo que hay algunos que ni siquiera lo saben y advertirles que esto puede tener graves consecuencias.
Claro, actúan en una normalidad que ya es histórica y ahí siguen. Yo quería, perdón, ir ahí a partir de esto a otro punto, al hecho de que más allá de la eventual remoción de Ángela Vivanco o lo que quiera que ocurra con ella dentro del ámbito de las investigaciones internas, de sus pares, la misma Suprema, ¿qué connotaciones de tipo penal puede haber aquí en las comunicaciones tráfico de influencias, por ejemplo, u otras figuras penales que pudieran significar un juicio penal, una investigación que ya tendría que estar iniciando y avanzando el Ministerio Público. ¿Y qué posibilidades de avance tiene una investigación penal de un Supremo?
A ver, sí. Mire, es que en todo esto uno podrá ser escéptico, pero la verdad es que yo creo que han venido habiendo avances. O sea, piense usted que por primera vez, yo nunca había visto algo semejante, hasta hace algunos días hubo un ministro de Corte de Apelaciones preso, precisamente por un acto de colaboración, de colaboración indebida con el ejército para ordenar espionaje respecto de ciertos periodistas. Me refiero al ministro Poblete, ¿cierto? Claro. Que acaba de salir de... Yo no había visto algo semejante, ¿cierto? Que un juez de menor graduación se atreviera a meter preso a un juez del Corte de Apelaciones en un proceso. Como digo, en ese caso fue por básicamente el delito de prevaricación. Yo creo que ese es un delito que podría volverse a aplicar aquí eventualmente. Esto no lo podemos saber todavía porque habría que investigar qué pasó en los procesos. O sea, estas conversaciones dan cuenta de que aparentemente ella habría favorecido los intereses del señor Hermosilla en algunos procesos. Va a haber que estudiar esos procesos y ver qué es lo que ocurrió, cómo se resolvió, cómo votó ella, ¿cierto? Etcétera.
Claro.
Pero ese es un delito que es posible. Otro delito posible es el de tráfico de influencia. El problema es que el tráfico de influencia es básicamente un delito que tiene que involucrar funcionarios públicos, digámoslo así, dos funcionarios públicos, ¿cierto? O sea, y habría que ver si el señor Hermosilla era en ese momento o no funcionario público. Porque consiste que un funcionario público ejerza presión sobre otro para conseguir un determinado objetivo.
Claro, porque era asesor del Ministerio del Interior, pero no necesariamente tiene esa categoría de funcionario público, una discusión que vimos con la situación de Miguel Crispi en la Cámara, digamos, ¿no? La respuesta que entregaba la propia Moneda. Que no
pese
era
a que en la literatura reciente ha aparecido como un integrante del gabinete...
No, claro, pero el argumento de la Moneda en ese momento para contestarle a la Cámara era que no era un funcionario público en ese momento, digamos, que era asesor.
Claro. Pero por otra parte también, digamos, en alguna parte de la doctrina penal considera que esto está más definido por la función real que por el cargo, que por la formalidad del cargo. O sea, habría que ver si se da... Y también habría que, probablemente va a haber que investigar qué pasó con todos estos otros procedimientos también, porque muchas cosas se conversan y luego no se concretan, o a lo mejor si se va a ver los procesos hay en realidad más actividad de la que surge en estos audios, por lo tanto, pero yo creo que ahí hay una posibilidad, digamos. O sea, eventualmente también podría haber una cuestión de cohecho, si es que hubiese alguna contraprestación, si estos favores tuviesen algún contenido por algún lado y por otro, digamos. Pero, como digo, todo esto requiere más investigación.
Ya, pues proceso que recién se inicia, digamos que prevaricación es el delito que consiste en que una autoridad o un juez, en este caso un magistrado, dicte o participe con un voto en un dictamen a sabiendas de que es injusto, que es arbitrario, ¿no es cierto? Claro. O sea, es como actuar
contra la ley, claro.
Contra la ley.
Cristian Riego, abogado académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, impulsor, además decíamos, de la reforma procesal penal. Gracias por esta conversación con ADN hoy.
Buenos días, hasta luego.
Muy bien. Buen día. Buenos días.
8:35 minutos.
8:35 minutos.